desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No es la primera vez que nosotros vamos a leer esta porción, estoy seguro que ya la han leído antes. Pero vamos a utilizar en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 38 al 39. Quiero dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan por Radio Bautista, los que nos siguen también por medio de Facebook y también por YouTube. Gracias por su constante apoyo a través de sus oraciones, sus comentarios, nos ayudan muchísimo a mejorar lo que nosotros hacemos y sobre todo yo para poder prepararme mejor para predicar la gloriosa, eterna y hermosa palabra de Dios. Por respeto a ella, voy a invitarles que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, como decimos, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 38 y el 39. El apóstol Pablo viene hablando y dando una serie de consejos y también de garantías a los romanos cristianos que habían formado esta iglesia en Roma de diferentes nacionalidades y que venían de diferentes puntos y que estaban buscando pues cómo poder dejarse usar por Dios. Y hablando con respecto a la seguridad de la salvación, de nuestra alma, de nuestra partida para con el Señor, de poder disfrutar en una eternidad del cielo y el perdón de nuestros pecados, él habla de un tema tan importante que es cómo poder vivir nosotros consecuentemente en lo que es la vida cristiana. Y por eso es que nosotros no podemos descuidarnos. No podemos en ningún momento desestimar ni subestimar, no podemos para nada tomar las cosas del Evangelio, el cristianismo, con una forma tan liviana. En 8:38 voy a leer yo, en el 39 lo vamos a hacer todos. Miren qué lindo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todos en el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en el corazón el deseo de aprender de ella. Háblanos a nuestras vidas, estamos listos para seguirte sirviendo y sobre todo hacerlo cada día mejor. Bendice, Señor, y prepara nuestra... Deseo en esta tarde poder mostrarles a ustedes algunos de los famosos búnkers en donde fueron protegidos aquellas personalidades, aquellos presidentes, aquellos dictadores, aquellos hombres que necesitaban pues de mucha protección. Se recuerda, no sé si acaban de leer ustedes, hace un par de días salió una noticia por ahí de que un comando armado llegó por allá en Guanajuato a querer irrumpir en la casa del expresidente Vicente Fox Quesada. Y pues por ahí con estos pleitos, ¿verdad?, que te quito el seguro social y que ya no te vamos a pagar la indemnización y que ahora pues ahí rájate con tus uñas. Entonces también el gobierno de México le otorgó una seguridad a los dos presidentes, a Felipe Calderón, y les entregaron pues 8 hombres de seguridad para protegerlos a ellos. Así como esta gente que representan a cada país y que son muy poderosos y que son muy importantes y que su seguridad es vital, en el mundo han habido otras personas que muy bien pensado mandaron a hacer sus búnkers. Y por ejemplo, les voy a mostrar el primer búnker para que ustedes lo puedan ver. Este es el que usó el presidente George Bush hijo en el tiempo de cuando vino en el año 2001, 11 de septiembre, con el acto terrorista de las Torres Gemelas, y ellos venían de Florida, así que llegaron y se escondieron ahí todo lo que es el departamento, el secretario de Estado, la seguridad de él, el servicio secreto. Estos son espacios en la Casa Blanca que están a pisos y pisos por debajo, y capas tremendas, fuertísimas de cemento, de hierro, de piedra, para proteger pues al dignatario, al presidente. Hay otro búnker que se lo voy a presentar, le voy a decir de quién es este. Este es de, o era, del general Anastasio Somoza de Baile, que era el extinto presidente de Nicaragua. Él tenía también ahí en el palacio en Managua, Nicaragua, pues tenía su búnker para poder protegerse. El que sigue, este búnker que está acá, este era el búnker que usaba Saddam Hussein en Irak. Estaba, pero sonorizado, no solamente eso, sino que bien preparado. Y también este, el que tenemos acá, ese es el más, digo yo, el más antiguo de todos, pero dicen que tenía una seguridad y un blindaje impresionante. Este era del señor don Adolfo Hitler. Entonces, muchos poderosos en el mundo han tenido que optar por esto, porque ellos representan, ellos tienen valor para su país, o ellos creen que tienen valor para su país. Entonces, de acuerdo con lo que le acabo yo de mostrar, de acuerdo con lo acabo yo de presentar, le hago yo una pregunta. ¿Qué cosas en su casa, qué personas en su casa, o qué personas en su vida cree usted que merecen estar en un búnker? Ese es el mensaje de esta noche. Las cosas de valor deben de protegerse. You protect what you love the most. Usted protege aquellas cosas que más ama. Usted protege a las personas que más ama. Usted cuida, usted tiene un tesoro. Yo me recuerdo que cuando yo llegué a los Estados Unidos, hace 37 años, después de haber trabajado en limpiando pues mesas y lavando platos en una venta de donas, y luego fui a trabajar a JCPenney's y después a Six Candies, la empresa donde trabajaba ganó un contrato, una licitación para limpiar todas las cajas fuertes del Banco de América, todos los vaults del Banco de América. Entonces me confiaron a mí, dentro de todos me escogieron para que yo fuera el que limpiara, pues ahí, desde aspirar, desde poner unas cosas de brillo, sanitarizar todo, y echarle pues protectores para que no se oxide, porque todo es de metal, la puerta grande y todo. Bueno, y miraba que entraba gente constantemente. Estaba gente porque a dejar no solamente fuertes cantidades de dinero en los apartados que tenían, sino que también documentos, entregaban también joyas o relojes, todo este tipo de cosas de valor. Entonces me imagino que usted es la persona que usted defiende lo que ama y lo protege. Hoy en el mensaje de esta noche yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto vale para usted su vida? ¿Qué tanto valor usted le da a su vida? ¿Qué dimensión le da usted a su vida? A veces nosotros no valoramos, dame el primer punto, Sarita. A veces nosotros no valoramos nuestra vida sin darnos cuenta que nuestra vida para Dios tiene muchísimo valor. Es tanto lo que nosotros valemos que Dios precisamente por eso mandó a su Hijo, mandó a lo mejor, para que viniera a morir por nosotros, para que nos diera vida eterna, para que nos diera seguridad, para que nos diera el perdón de pecados, que nos diera la garantía de la salvación de nuestra alma. A veces ni nosotros mismos le damos valor a la vida. La desgastamos, derrochamos, la maltratamos, porque no nos damos cuenta en realidad cuánto para Dios nosotros valemos. Para que ustedes nos busquen en su cita, o que no busquen la cita en su Biblia, para eso tenemos acá, Sarita, dame por favor ahí las porciones. Mire lo que dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Oiga, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero mire el versículo 29, qué tremendo. Mi Padre, fíjese. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestras vidas no deben de estar puestas en las manos ni en nuestro destino ni en, bueno, en nada ni en nadie. Yo creo, y sin temor a equivocarme, yo voy a hablar en este caso en primera persona. Yo no quiero exagerar. Yo estoy seguro y plenamente convencido de que si yo no le hubiera entregado mi vida a Jesucristo hace 37 años, el día 13 de febrero de 1982 en Guatemala, yo estoy seguro que estaría en tres lugares, segurito. Seguro. Uno, o en un centro de rehabilitación para drogadictos o alcohólicos, uno. O estuviera en la cárcel, o en tercer lugar estuviera en un panteón, seguro. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no bendecir yo a Dios? ¿Cómo no comprometerme yo con Dios? ¿Cómo no hacer para Dios las cosas que hago y de la forma que hago? Es que yo estoy plenamente convencido que yo tengo 37 años viviendo de gratis. This is overtime for me. So yo estoy agradecido con Dios. Y yo no sé si a ustedes les hubiera pasado lo mismo. Yo no sé si ustedes también hubieran tenido que pasar por una situación similar. Pero muchos de nosotros estamos todavía con vida por haber dado ese paso de fe. Les comentaba yo a los jovencitos de Sawesqui en Casa Padre, el día de ayer, a eso de las 10:30 de la mañana, que a mí me comenzaron a evangelizar, a mí me comenzaron a hablar del Evangelio, a mí me comenzaron a compartir las buenas nuevas de Dios a la edad de 13, 14 años. Yo siempre me resistí, teniendo el tremendo ejemplo de mi madre como una buena cristiana, y no por ser mi madre, una mujer que no te faltaba a ningún culto, una mujer que no le dejaba de dar a Dios de sus diezmos y de sus ofrendas, una mujer que jamás fue capaz de decirle no al pastor por un servicio, por alguna actividad que fuera que hacer. Viendo yo ese ejemplo, nunca me fui movido. Hasta que una jovencita de 16 años me aborda con el Evangelio y me dice que Dios tenía un plan lindo y maravilloso para mí. Yo no lo quise, yo pasé 3 años, y donde yo consideré que esos habían sido los 3 años, los peores 3 años de mi vida. Fue todo una cosa, ahí sí que going down the cliff. Llegando irme de una vez al abismo. Y cada momento que pasaba, cada año que pasaba, todo era peor, todo era peor, todo era peor, todo era peor. O sea, no mejoraba. Había estudiado en un colegio evangélico de la patria, en la ciudad de Guatemala, en la zona 2. Todos los días había capilla, de lunes a viernes. El horario de clases de nosotros era de la 1 de la tarde a las 7 de la noche. Y a las 3 de la tarde, a las 3:45, era obligatorio ir a la capilla. Hermanos, I hated it. I used to hate going to chapel. Odiaba ir a la capilla, escuchar palabra de Dios. Era como que me atormentaba. Era como que me estaban torturando. Era sin darme cuenta que era lo que yo necesitaba. Y mientras yo más me resistía, y mientras yo más me escondía, y mientras yo más me le escurría a Dios, leñazos por aquí, leñazos por allá, golpes por acá, traiciones por este lado, peligros. A las 4 de la mañana, antes de que me llegara a recoger el coyote, pues que me iba a traer los Estados Unidos, a las 4 de la mañana yo me arrodillo, no se me olvida el baño que me di, no se me olvida cómo me vine vestido, y cuando yo salí del cuarto, me encuentro con mi madre en el pasillo de las habitaciones. La abracé y le dije, mamá, hermana, adiós. Entonces ella levantó la cara y me dice, hermana, me dijo, sí. Hace 3 minutos, 4 minutos, le acabo de entregar mi vida a Jesús. Me dio su Biblia y ya la historia, ustedes el resto la conocen. Hermano, mire, yo no tendría que estar enajenado, tarado, atarantado y lo que usted quiera para poder cambiar mi vida y dejar de ser lo que hago, lo que soy, por nada. Yo no puedo encontrar una vida mejor que la vida que llevo yo ahorita. Y muchos estamos con vida precisamente por esto. Y yo puse mi vida en el búnker de Dios. Yo puse mi vida en los cuidados de Dios. me han pasado tal vez, antes de convertirme, me pasaron dos o tres cosas, incidentes que pudieron haberme causado la muerte. Estaba en uno de esos lugares donde hay mujeres malas, feas, cochinas. Y había llegado un grupo de muchachos que empezaron a tomar en la mesa de enfrente, el otro grupo que estábamos, y la agarró contra nosotros, ¿no? Entonces yo me levanto y voy al mingitorio, voy al baño, y venía uno, no sé qué nos iban a robar. Si nosotros éramos chamacos que no cargábamos más de $2-3 en la bolsa. Y viene un muchacho con una cadena, pero una cadena gruesa, y me tira el cadenazo a la cabeza. No sé cómo hice yo para moverme, y quedó entrabada la cadena. Se hizo vuelta en el tubo ese donde está el mingitorio, el urinal. Eso me dio la oportunidad para patear, para abrir la puerta, para gritar y salir, ¿no? Mientras aquellos también se agarraron. Me llega a pegar con una cadena de este grueso en la cabeza, me mete la cadena en el cerebro y ya está, ahí quedó. Íbamos con unos amigos para el puerto de San José y, bueno, un carro, no se me olvida, un carro gris, Subaru RX5, año tal vez 1980, 1981, último modelo, a probarlo, una velocidad de 180 kilómetros, el carro de un spinning. Eran dos los que iban adelante y el único yo atrás. El carro dio vueltas, tan, tan, tan. No sé cuántas vueltas dio, se quebraron todos los vidrios. Los dos muchachos que iban adelante, bien heridos, quebrados, a mí no me pasó absolutamente nada. Les puedo seguir contando otras cosas. Otra vez, como me gustaban esos lugares feos, de mujeres malas, cochinas. ¿Verdad? Entonces, llego yo y entró. Y como que había un conflicto familiar y llega, esto se lo digo, esto fue lo que pasó. Me dijo un tipo que llegó con una pistola, una Magnum 222. Le jaló el gatillo y me lo puso en la frente y me dijo, Carlos, ¿vos sabés con quién anda mi mujer? Y me dijo, es la última cosa que vas a hablar en tu vida. Estaba ahí en la mesita, está hablando de un chamaco de 17, 18 años hoy. Y le dije, mira fulano, qué mala, le dije. Es un dicho, ¿no?, que se dice en la calle, qué mala. O sea, dispara. El muchacho vino, agarró el gatillo, lo puso de regreso y dijo, que te valga, patojo no sé cuánto. O sea, chaval o muchacho, y me maltrató. Son las tres veces de las que les puedo contar. Y otras veces aquí en California, antes de venirme para acá, desde el día que yo le entregué mi vida al Señor, yo puse mi vida en el búnker de Dios. La Biblia dice, y nadie, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En esta noche, mira, yo te sugiero, yo te animo, yo te aconsejo, pues, que hagas lo mismo. Pon tu vida, si le das valor a tu vida, pon tu vida en las manos de Dios, en el búnker de Dios. Dios me ha dado una familia. Vengo yo para acá, dame la segunda, por favor. Vengo, me caso. Conozco a mi esposa en la iglesia. Yo cantaba en el coro de la iglesia. Yo era amigo de la mamá de mi esposa. Y uno de esos sábados de ensayo del coro, llega mi esposa en un carrazazazo, Pontiac Firebird. Dije, qué chula esa muchacha, dije yo, ¿verdad? ¡Uy! Y la vi desde el segundo piso. Who is that one, ¿verdad? Así como dice la canción, hook at the feeling, ¿verdad? Así que, I'm hook at the feeling, ¿verdad? Estiladeo. Y le digo, mira, Carmencita, le digo, ¿y a quién es? Es mi hija, me dijo. Así, que bueno, voy a cantar mejor en el coro, le dije. Y ahora yo, ¿verdad? Total, que la invité y que vamos a comer. Y claro, el papá que vino, pero con la espada, ¿verdad?, de Damocles. Y dijo que con un janitor mojado iba a salir y que con un muchacho que no tenía ni dónde caerse muerto. Y un montón de cosas que me dijo. También mi suegra me dijo que era mojado. Hoy cuando venga a la casa, veneno le voy a echar en la comida cuando venga mi suegra. Entonces, bueno, y a la semana llegó en un carrito chiquito. Y dije, what's going on here? Dije yo, ¿verdad? No, que ya le habían, creo que le habían, no me he dicho, pero creo que le hicieron el repo, quitaron el Firebird. Así que, bueno, y ahí salimos y salimos y nos casamos. Dios me ha dado dos hijos, de los cuales han sido verdaderamente anclas. No son los mejores, tengo que aceptarlo, tengo que admitirlo. Nunca he dicho que son los mejores hijos, pero tampoco son los peores. Pero mis hijos, desde que tienen uso de razón, saben, y aun antes de que no la tuvieran, nosotros hemos establecido en casa lo que se llama el altar familiar. No hay un sábado de la vida en donde nosotros como familia no busquemos al Señor en oración. Yo les recomiendo, si las cosas no andan bien en su casa, si las cosas no están bien con sus hijos, con su esposo, con su esposa, si las cosas no están bien de todo ámbito en la casa, ponga a su familia en el búnker de Dios. En el Salmo 127:3, mire qué porción de la Escritura más hermosa. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo dice la Escritura? Cosa de estima el fruto del vientre. Esa criaturita que está en la barriguita de Gaby. Ayer venía yo saliendo a las 10:30, 11 de la mañana de Sawiski. Y le dije, Gaby, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dale un beso a tu nene. And rub your belly for me. Mira, te voy a decir esto. Los hijos son cosa de mucha estima. Son herencia. Entonces las herencias se cuidan. Las herencias se protegen. Las herencias las ponemos en un lugar en donde nosotros podamos protegerlas. Los hijos son verdaderamente la extensión de nuestro amor, la extensión de nuestro idilio, de nuestro romance. Y nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y yo creo que los papás que estamos acá en esta tarde, yo creo que estoy seguro y consciente de que nosotros no tendríamos ningún problema que a nuestros hijos les vaya muchísimo mejor que nos ha ido a nosotros. O sea, yo siempre me he puesto en la cabeza, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo viví. Yo no quiero que mis hijos tengan que experimentar lo que yo experimenté. Entonces, por eso me he reventado la vida, por eso he trabajado, por eso he sido muy consciente, he sido una persona cauta, mesurado, sé administrar lo que tengo, lo poco, y bueno, quiero que mis hijos disfruten todo esto. Pero a veces muchos de nosotros pensamos que poniéndolos en los mejores colegios, mandando a nuestros hijos a las mejores universidades, buscándole también por lo menos un buen partido, ¿no? Yo no quiero que mi hija se case con fulano de tal. Le estoy diciendo esto porque esto fue lo que dijeron mis suegros. ¿Cómo? Tanto que nos ha costado la muchacha, darle colegio, darle universidad, y para que venga un salvaje, criminal de Guatemala, ¿verdad? Un bojado de allá, y se case con nuestra hija. Tenían toda la razón, pues. Tenían toda la razón. Así que es un instinto, ¿no?, de protección. Haga lo mismo usted, hombre. Ponga a sus hijos. Ponga a sus hijas. Ponga a los hijos de sus hijos. Sus nietos, sus nietas. Hermano, en la casa estamos viviendo. Hablo muy poco porque no sé qué tanto bien le pueda caer a las personas, ¿no? Pero estamos viviendo un tiempo espectacular con la Vika. La nieta que yo tengo. Yo ya no puedo dormir siesta porque al rato llega y me mete el dedo aquí en la nariz. ¡No, no! Sí, yo ya no puedo venir porque estoy en el baño y me abre la puerta. ¡Eh! Le digo, ¡cerra, cerra, cerra! Entonces, mire, cosas que se viven. Hermano, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, pues. Pero ponga, por favor, a su familia en el búnker de Dios. Hay otra cosita. Yo no sé qué tanto la estima usted. He venido poniendo en el orden su familia. ¿Qué tanto valor le da a su familia? He venido poniendo en orden, en el primero, su vida. ¿Qué tanto aprecia usted su vida? Su vida, su familia. Y ahora, mire, y su corazón. Vaya. Usted ama su corazón. Usted le da valor a su corazón. No termine, por favor, cantando aquellas canciones, ¿verdad? Please, don't get breaking my heart, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Please, mend my heart, my broken heart, ¿verdad? Los Bee Gees.
Se lo van a hacer garras, hombre. Se lo van a hacer garras.
Mire, es un consejo y no mío. Yo solamente soy el vocero, el que proclama. Yo no me inventé esto. Esto lo digo el hombre más sabio. Esto lo digo Salomón. Dame, por favor, Sarita, ahí para que ver qué dice. Mire, mire lo que dice. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Te está diciendo Dios. Y miren tus ojos por mis caminos. No, no, no le dé el corazón, por favor, a un hombre, hermana. Se lo van a triturar. Se lo van a hacer garras. Lo van a dañar. Después usted ya no va, ni siquiera le van a dar ganas de volverse a enamorar porque alguien le va a dejar, como dice Alejandro Sanz, el corazón rompido hoy, ya no partido. Eso es lo que va a pasar. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. It's hard to fall in love again. Es difícil cuando ya te hicieron trizas, te hicieron añicos, cuando hicieron contigo lo que querían, cuando jugaron contigo. Entonces, antes de entregarle tu corazón a un hombre, a una mujer, a un vicio, a un deporte, a un trabajo, a un negocio, ¿por qué no le das tu corazón a Dios? Hermano, mire, hermana, no aventure, por favor. No aventure de entregarle su corazón a nadie. Mire qué curiosa esta figurita. Señor, le dice esta figurita, es todo lo que tengo, mi corazón. Y mire lo que dice Dios, that's all I need. Eso es todo lo que necesita tu corazón. Dios no necesita de tu dinero, Dios no necesita de tus talentos, Dios no necesita de tus dones. Estoy hablando en una forma de prioridad. Eso después, cuando ya le has dado tu corazón a Jesús y todas esas habilidades naturales que tienes, que son llamadas, que son talentos, y esos dones espirituales que tienes, que son los que Dios te dio cuando naciste de nuevo. Eso es aparte, ¿no? Pero Dios es todo lo que quiere. Mira, dame tu corazón. Antes de que se lo entregas a alguien, que te lo haga añicos. Antes de que te lo rompan, antes de que te lo destrocen, antes de que se burlen de ti, antes de que jueguen contigo, antes de que hagan lo... Dame, hijo mío, tu corazón. Si Dios le pide su corazón es porque Dios... Le voy a decir algo. Dios jamás en la vida le va a romper a usted el corazón. Dios lo que va a hacer es curar. Poner un corazón nuevo. Dios no hace remiendos. Dios lo que hace es darle un nuevo corazón a usted. Y la cuarta y la parte final. Lo más importante de todo. Su cuerpo aquí se queda. Su corazón aquí se queda. Su familia aquí se queda. Su cuerpo en el cementerio. Pero hay algo que tiene dos destinos, y uno es separado de Dios, y el otro es al lado de Dios. Usted tiene que poner su alma en el búnker de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y el 12, miren lo que dice la Escritura, qué interesante. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene, oiga, el que tiene al Hijo de Dios, a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermano, no hay religión en el mundo que le brinde a usted las garantías de la seguridad de su alma. No somos los bautistas los mejores. Por eso cuando yo llego a un punto final... Por eso cuando yo termino con un mensaje, cuando hago la invitación, yo quiero ser honesto, transparente, porque no quiero que usted venga a los pies de Cristo inducido por una mentira, por una falacia, movido, persuadido, convencido por la habilidad del predicador. No, 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 no. Yo siempre digo, mire, venga, entréguele su corazón a Jesús y váyase para su casa. Ya nunca más vuelva. Ya nunca más regrese. Pero llévese a Cristo en su vida. Usted jamás se va a hundir. Nunca. Van a haber momentos donde el agua le va a llegar a los tobillos. Y probablemente a veces un poquito más arriba. Van a llegar momentos donde están las llamas fuertes. Pero dice la Biblia que usted no se va a quemar. Usted va a pasar por el fuego, las pruebas. Y no se va a quemar. Usted va a pasar por el agua, pero no se va a ahogar. ponga su alma en la mano de Dios. Cuando su alma esté en la mano de Dios, usted no corre ningún riesgo, usted no corre ningún peligro. Pero si muere sin Él, es un gran desperdicio. Venga usted mismo, deposite su vida, su alma en las manos de Dios. Y luego se va a dar cuenta que va a poner no solamente su alma, su vida, su familia, sino que también va a poner todo lo que más usted ama. Inclinamos nuestro rostro, vamos al Señor en oración. Padre, esto no es un invento mío, esto no es algo que está por ahí queriendo tratar la manera de decir algo que no es realidad. Hay un espíritu tan bonito en esta iglesia. Señor, hay un momento tan importante, tan especial que estamos viviendo. Hay una unidad, hay un compañerismo, hay un ¿qué? Un momento único que no queremos, Señor, que nunca se termine. Sabemos que el enemigo es astuto y él mete toda la vida sus manos por ser el destructor, pero eres más grande tú que el que está en el mundo. Señor, te entregamos nuestra alma, te entregamos nuestras vidas, te hemos entregado nuestro corazón y ahora te entregamos también nuestras familias. Te entregamos nuestro tiempo, te entregamos nuestros talentos, nuestros dones, te entregamos nuestro servicio. Todo el mundo está orando y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo ora, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Alguien, una persona en esta noche.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.